Bueno, vamos a comenzar clase. A ver, ya creo que faltan tres clases. Este es el tercer clase. Después, a acabar de esta clase, faltan dos. Y a ver, déjame preguntarles, hermano Jorge, ¿les dio mi correo electrónico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Unos que sí, otros que no. Pues los que quieren mi correo electrónico, hermano Jorge, por favor, dárselos a los estudiantes que quieren el correo. Usted, hermano, ya tiene mi correo electrónico. Estaba hablando con hermano Pablo hace una hora más temprano y estaba hablando, en veces, les digo, en veces cuando acabamos esta clase, y colgamos en el Skype, en veces está otro hermano ahorita que está en Guatemala, tiene Skype, y en veces, no la semana pasada, pero la semana antepasada, hablé con él y estábamos compartiendo Cristo como por una hora y media. Es que yo me quedo en contacto con el pueblo de Dios por el internet, correo electrónico o por Skype. Pero le estaba diciendo al hermano Pablo, a mí me gusta porque yo no me miro como algo diferente que ustedes. Todos somos estudiantes y si yo no me miro como un estudiante, después, ¿cómo me voy a sentar a los pies de Cristo? En la escuela de Cristo, donde el Espíritu Santo es el maestro. Si yo ya me creo algo, después yo no puedo recibir del Espíritu Santo. No voy a poder recibir del Padre. Y con este asunto, ¿qué es lo que voy a recibir yo? ¿Qué es lo que vamos a recibir ustedes o todo el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir un ánimo, una expectativa para ver la faz de Cristo y nada menos. Nada menos. Yo como estudiante en la escuela de Cristo, en donde el Espíritu Santo es el maestro, todo lo que enseña es Cristo. Te tiene un solo deseo, declarar Cristo, para que en mi corazón nazca una expectativa para ver la faz de Cristo, el cual el Espíritu Santo está testificando. Las Escrituras son un testimonio de Cristo. Testifican de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. El propósito de la Escritura es testificar de Cristo. En testificando de Cristo, nace en nosotros, en nuestro corazón, una expectativa para ver la faz del Cristo, el cual testifica la Escritura. Jesucristo mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y también dijo esto, estos dos versículos están en Juan capítulo 6. También dijo de esta manera: si alguno ha oído y aprendido del Padre, va a venir a mí. Les voy a decir esto, yo quiero oír y yo quiero aprender del Padre. Yo quiero que el Espíritu Santo trate con mi corazón para que nazca en mi corazón una expectativa para ver la faz de la voz que oigo. Clases, conferencias, sermones, predicaciones, todos estas cosas tienen que servir ese propósito, porque ese es el ministerio de Dios. Todos tienen que servir ese propósito. El propósito de nuestro arrepentimiento para volver, para ver la faz de Cristo. Nuestro arrepentimiento para ver la faz de Cristo. Para, en otras palabras, para venir en corazón a la faz de Cristo, a la presencia de Dios, la faz de Cristo. Lo pueden escudriñar, presencia y faz es la misma cosa. Para venir en entendimiento a la realidad cual ya hemos venido en la persona de Cristo. Y esa es la cosa, esa es la realidad. Estamos en la presencia de Dios ya. Cada uno que es nacido de nuevo está en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios mismo está en nuestra alma, es Cristo mismo. La cosa es, seguimos, y digo, seguimos, yo también, seguimos ignorantes del que mora. Y después vienen cosas en este mundo, cosas en esta tierra, y cambian cosas en lo natural que no nos gusta. No nos gusta el cambio, amén. No sé yo ninguno que le gusta. A mí no me gusta el cambio de cosas, cuando cambian cosas. Les doy un ejemplo. Antes de la clase estaban cosas escritas en el pizarrón que tuve que borrar. Pero me gustaría que no tuviera que desborrar algo antes de la clase. ¿También? Pero cosas que se cambian nos molestan. Pero hermano, hermana, les voy a decir esto. Nuestra vida, el cual es Cristo, nada le molesta. Nada le molesta. Nosotros, siendo gobernados de la mente de Cristo, nada nos va a molestar, porque nada le molesta a Cristo. Cristo mismo es nuestra vida. El hermano Sparks lo habló de esta manera. Lo voy a tener que escudriñar la palabra porque no sé qué es en español. Un momento. Una liberación sin liberación. No sé si me han oído decir esto, ya sé que lo ha compartido varias veces, no sé si con ustedes, pero es una liberación sin liberación. Y no sé si entienden lo que se está diciendo ahí, pero esto es básicamente lo que quiere entender. Una liberación con nuestro corazón, en donde nuestro corazón se vuelve, se arrepiente y se vuelve a la faz de Cristo, sin tener que liberarnos de la situación en cual estamos en la tierra. Amén. En Cristo no hay situaciones. No hay situaciones. El profeta Daniel, tantas situaciones se encontraba ese pobre hombre. Amén. Con tantas situaciones le decían, no, pues ya no puedes orar a tu Dios. No, pues ahora tienes que ser esto. No, pues ahora tienes que ser lo otro. Hasta fin se enojaron. No, pues te vamos a echar con los leones. Estaba en una situación que no estaba agradable. Pero le voy a decir esto. En medio de su situación, él tenía y experimentó una liberación sin liberación de su situación. Amén. Porque su corazón estaba vuelto a la faz de Cristo. Después, todo lo que estaba pasando en la situación no importaba para él, porque era temporal, pasando. Algo pereciendo. Pero él tenía su corazón vuelto al que permanece, Cristo mismo, el eterno, la fundación de eternidad, la persona de Cristo. No, pues los reyes, hasta que se enojaron, ya saben la historia, hasta que echaron sus amigos al fuego, amén. Una situación que no estaba agradable en lo natural. ¿Pero qué? Tenían liberación sin liberación de su situación. Porque después se miraba otro hombre ahí con ellos, andando con ellos en el fuego. Como uno, no sé cómo se dice en la escritura, pero era uno semejante al Hijo del Hombre, algo así dice. Era Cristo, hermano, hermana. Tenían sus corazones vueltos a Cristo. Es que no importaba lo que estaba pasando en la situación. Tenían liberación, sin liberación de la situación. Así, hermano, hermana, andamos en este mundo cuando nuestro corazón está vuelto a la faz de Cristo. Otro ejemplo, muy perfecto ejemplo para esto. El apóstol Pedro, amén. Estaba Pedro y los demás discípulos en la barca, en el barco. Perdón, ahorita lo voy a escudriñar. La palabra, porque no sé qué es en español. Barco, sí. En el barco. Y después miraron, miren, estaban los, la agua, como un tempeste, una tormenta, estaba la agua para arriba y para abajo, y la barca subía y bajaba, y pues no tenían miedo, eran pescadores, conocían la situación. Después miran a uno andando sobre las aguas. Y no reconocieron de primero que era Jesucristo, pero Él seguía andando. Cristo no estaba en la situación. Cristo estaba gobernado por la mente de su Padre. ¿Amén? Cristo declaraba, no yo, sino el Padre en mí. Yo y mi Padre somos uno. No mi vida, sino la vida del Padre en mí. Yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Tantas veces que dice esto en el Evangelio de Juan. Ya sabemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio celestial. Porque se está declarando todo de un punto celestial, de un punto eterno. Por eso le dan el símbolo de la águila, algo de arriba. Pero ahí está, ahí se miraban. Después preguntaban, venía Jesucristo sobre las aguas, andando en las aguas, acercándose a ellos. Después hasta fin le preguntaron, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Después dice Pedro, Señor, si eres tú, mándeme que yo venga a ti. ¿Y qué dijo Jesucristo? Soy yo, ven. Él se salió de la barca. Pedro, con sus ojos puestos en Cristo, andaba sobre las aguas, haciendo lo imposible en lo natural, lo imposible de su fuerza, porque tenía los ojos puestos en Jesús. Y ya sabemos, el momento que cayeron sus ojos para abajo, también Pedro comenzó a caer entre las aguas. Pero cuando su vista estaba en la faz de Cristo, tenía, oigan, liberación sin liberación de su situación. Tan lindo, andando sobre las aguas. Yo no les estoy diciendo que vamos a poder andar sobre las aguas, literalmente. Yo no les voy a decir que vamos a volar como Superman o algo así. No. Lo que les estoy diciendo es simplemente esto. Cuando nuestro corazón está vuelto a la faz de Cristo. Hay liberación sin liberación de nuestra situación. Después miramos todo claramente. Esto es algo temporal. En realidad no importa, porque no va a permanecer, no permanece, sino perece. Mira, y es solamente cuando estamos mirando la faz de Jesucristo. Solamente cuando estamos mirando la faz de Cristo. Bueno, tengo notas aquí escritos. A ver si a lo mejor leo unas cuantas notas. Déjame ver. Y a lo mejor ya les he compartido, porque esto es todo lo que está en mi corazón. Cuando estoy compartiendo con otros, esto es lo que declaro, porque esto es como está tratando el Señor con mi corazón, para mi corazón mismo. Y todo con el mismo propósito, para que yo mismo, en mi corazón, yo tenga una expectativa para ver la faz de Cristo. Para que haya en mi corazón un arrepentimiento verdadero para volver y ver la faz de Cristo. Porque viendo su faz, hermano, hermana, les voy a decir esto. Todo está como debe de ser cuando estoy mirando su faz. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Ya sé que ya hemos compartido de aquí. Ya deben de saber estos pasajes ya memorizados, porque ya hemos hablado mucho de estos pasajes. Pero Mateo capítulo 5, versículo 15. Y les voy a decir esto. Dios tiene, ya lo he estado diciendo hace rato, Dios tiene un propósito para mi alma, el aparecer de Cristo, para que mi corazón se vuelva para ver la faz de Cristo, para que haya la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Padre revelando su Hijo en mi alma. Eso es lo que Dios quiere para mí. Ahora, cada clase, porque eso es lo que me ha enseñado el Señor, cada clase, cada vez que yo voy a abrir mi boca, cada vez que yo voy a compartir con cualquiera persona, yo voy a declarar lo mismo. Para mí, miren, para mí el propósito de tener esta clase con ustedes no es para que ustedes tengan material para un sermón, o material para una clase, o material para una predicación, o material para una enseñanza. No. El propósito por cual tenemos esta clase y por cual yo declaro lo que el Señor declara en mi corazón es simplemente esto: para que en su corazón nazca una expectativa, para que haya un arrepentimiento verdadero, para ver la faz de Cristo. El Señor quiere que yo llegue a la meta en corazón, en entendimiento, para que yo llegue al premio, la faz de Cristo. Y ese propósito no es exclusivamente para mí. No, ese es el propósito para la alma, para mi alma, para su alma, para la alma de los que están fuera de la escuela bíblica, para la alma de los que son nacidos de nuevo, los del pueblo de Dios, y el mismo propósito para la alma de los que no son nacidos de nuevo. Amén. Ese es el propósito por cual yo doy estas clases, con un propósito, para que usted en su corazón, por la gran, entrañable misericordia de Dios, usted pueda volver su corazón a la faz de Cristo y ver la faz de Cristo. Porque yo sé que el corazón que ve la faz de Cristo ha llegado, y de ahí va a estar, de ahí todo lo demás va a ser automático. Todo lo demás después se va a encontrar entre el nube de testigos, declarando a los que están en la carrera, animando a los que están en la carrera para que sigan con fuerza al premio, a la faz de Cristo. Hasta dice, mirando a Cristo, vuelto a Cristo. Déjame leerlo. Es en Hebreos. Capítulo ¿alguien lo sabe de dónde estoy hablando de Hebreos? Ya sé que está en mis notas, pero no sé en dónde está en las notas. A lo mejor lo encuentro aquí. Perdón, un momento. Tengo tantas notas, va a haber un día en donde los pongo en mi... aquí está. Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. Esto es lo que pasa, hermano, hermana, cuando miramos la faz de Cristo. Estamos... con un alegre que nunca acaba cuando miramos su faz. Cuando miramos su faz, entendemos y sabemos en nuestro corazón que hemos llegado a todo lo que Dios Padre quiere, a todo lo que Dios quiere. Miren, está en Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. Déjame leerlo. Se me perdió el lugar. Aquí estoy. Bueno, por tanto nosotros también, nosotros que estamos en la carrera, corriendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Miren, les voy a decir esto. Un testigo, ya lo saben, un testigo es uno que ha visto una persona, que ha visto una situación, una persona, un lugar, una cosa, en un tiempo. Amén. Ese es un testigo. Si está el juez y ahí están teniendo en el corte y dice, pues bueno, ¿quién sabe? ¿Quién miró la situación? Y viene uno y dice, no, pues yo, pues se oyó algo y ahí estaban los dos carros chocados, pero algo pasó, se oyó algo y gritaron y esto y lo otro. Y dice, pues bueno, hazte por un lado. Hay otro testigo, a lo mejor alguien sabe más, alguien miró algo, después viene uno, oh no, sí, yo miré todo, el carro rojo estaba caminando, después vino el carro azul y le pegó en el lado y después gritaron y ahí se quedaron y todos están bien, pero fue la culpa del carro azul y después, bueno, gracias, después otro viene, otro testigo, no, pues lo que dijo ese testigo del carro blanco y el carro rojo y el carro azul, ese es correcto, eso yo lo miré también, ahí están, testigos. Declarando lo que han visto y oído. Amén. Ahora les voy a decir esto. El testigo de Dios solamente ha visto la faz de Cristo. Hay testigos, hermano, hermana. Después hay el testigo de Dios. El testigo de Dios ha visto la faz de Cristo y nada menos. Bueno, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está el nube de testigos. ¿Cuáles son estos testigos? Los que han visto la faz de Cristo. Los que están declarando, sí, corre, corre con fuerza al premio, al blanco, a la faz de Cristo. Sí, que nada te hable para la derecha o para la izquierda. Sigue corriendo, como si solamente uno va a recibir el premio. Pero el premio es para toda la alma. Pero dice el apóstol Pablo, corre como si solamente uno lo va a recibir. Corre a su propósito de existir. Aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia, ahí está, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en
Jesús.
Ahí está. Pero ¿quiénes son los que van a declarar esto? ¿Quiénes son los que que son como el nube de testigos? Solamente los que han visto la faz de Cristo. Yo les voy a decir esto porque es para mí esto es el propósito. Hermano, hermana, usted puede servir al Señor, está bien, está bien. Pero el propósito para su alma es ver la faz de Cristo. ¿Qué si usted sirve al Señor por toda su vida natural y usted nunca mira la faz de Cristo? Qué triste si hiciera la situación. Qué triste hubiera sido ese tipo de situación. Porque para servir al Señor no es el propósito. Ver la faz de Cristo es el propósito. Y le voy a decir esto, si usted mira la faz de Cristo, usted ya no va a tener un ministerio, porque usted va a mirar que solamente hay un ministerio, y usted va a declarar, como todos declararon que han visto la faz de Cristo, que están gobernados de la verdad, que están gobernados de vida, de realidad, no yo, sino Cristo en mí, no mi ministerio, sino el ministerio de Dios gobernando en mí. Es que mi deseo es para mí mismo y para todos. Es un deseo simple, es un propósito simple, es una meta simple, un blanco simple. Es mirar la faz de Cristo. Bueno, en Mateo capítulo 5, versículo 15. Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí está, para que todos los que están en la casa vean la luz. Ahora, otro pasaje, se encuentra el otro pasaje en San Lucas, capítulo 33. Es capítulo 11, versículo 33. No hay un capítulo 33 en el libro de San Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Ahí está el propósito de la casa. Para los que están en la casa, vean la luz. Y para los que entran a la casa, vean la luz. Ese es el propósito de la casa. Bueno. Ahora miren, en el libro Apocalipsis, es tan simple, tan simple. El libro de Apocalipsis, capítulo 1. Este es el fundamento de todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Comienzo con versículo 10 y vamos a leer hasta versículo 18. Versículo 10. Juan, el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. No lo que oyes, sino lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y perdón si no lo estoy pronunciando bien. Versículo 12. Y me volví un arrepentimiento verdadero. Su corazón volvió a la voz. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Les voy a decir esto. Podemos oír la voz de una persona, pero si no miramos la faz de la voz, no podemos reconocer la persona. Si no reconocemos la persona, seguimos en tinieblas, seguimos ignorantes de la persona que está presente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ahora oigan, vi 7 candeleros de oro, candeleros que están en la casa, oigan, dando luz. ¿Pero qué es el propósito de los candeleros? ¿Qué es el propósito de estos que son como una torcha? ¿Qué es el propósito de este testimonio aquí que es como una lámpara a mis pies, una antorcha para mi camino, una lumbrera a mi camino? ¿Qué es el propósito? Para atraer a la luz eterna, Cristo mismo. ¿Qué es el propósito de uno que está declarando Cristo? Dice Jesucristo de Juan Bautista, se regocijaron en la luz de Juan por un tiempo. ¿Pero qué era la luz de Juan? Simplemente el testimonio de Cristo, testificaba de Cristo, testificaba de Cristo. Y con eso se regocijía, perdón si no lo dije bien, todo el pueblo. Ahora, sigue el versículo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio, ahí está, el apóstol Juan no se quedó contento con los candeleros, no se quedó contento con la luz del testimonio, no se quedó contento con la luz de los testigos, no se quedó contento haciendo todo el testimonio solamente una enseñanza. Dejó que el testimonio sirviera a su propósito en su corazón, en su propio corazón. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, del Hombre. Ahí está. Miró más allá de los candeleros. Más allá de los candeleros. Miró el propósito de los candeleros. Miró el propósito del testimonio. Miró el propósito para la alma. Miró el propósito de los testigos. Y después está declarando, qué tan lindo, vestido. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Todo es luz, declarando luz eterna aquí, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ahí está, todo es luz, pero todo se está encontrando en la persona de Cristo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora oigan, el fin de todo lo que estaba mirando el apóstol Juan, el fin es esto, y su rostro. Llegó al premio, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, automáticamente caí como muerto a sus pies. Después le dice Jesucristo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo, yo soy la vida, yo soy su vida. y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero más brillante que el sol natural, hermano, hermana, porque el sol natural es solamente está ahí para testificar de la luz eterna, de la luz más glorioso. Quiero, todavía tenemos tiempo. Quiero que miremos en Mateo. Perdón, déjame marcar mi lugar aquí. En Mateo, capítulo 7. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, versículo 29. No todo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le voy a preguntar esto, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es simplemente esto, donde está Cristo gobernando. ¿Dónde está Cristo gobernando? En donde se encuentra la mente de Cristo. ¿Cómo se va a encontrar la mente de Cristo gobernando? Cuando confesamos, no yo, sino Cristo en mí. ¿Cómo vamos a, en realidad, confesar, no yo, sino Cristo en mí? Solamente cuando miramos su faz. Nada menos. Todo es automático en la faz de Cristo. Bueno. Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, todas estas cosas sirviendo a Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Pero ¿cómo? ¿De qué conocimiento está hablando aquí Jesucristo? Nunca los conocí. Está hablando de acerca de la única manera de que Él conoce una alma. Cara a cara. Cuando el corazón está vuelto a la faz de Cristo. Y ahí está el conocimiento. Ahí está la relación. Ahí está la comunión. Cara a cara. Ya lo hemos dicho tantas veces con la arca del convenio. El arca del pacto. Amén. Ahí estaba el asiento de misericordia. Ahí estaban los querubines, pero estaban cara a cara. Jesucristo cuando andaba en la tierra, amén, Él decía, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Pero por qué Jesucristo, por qué el Hijo conoce al Padre? Porque el corazón del Hijo está vuelto al Padre. Después automáticamente declara simplemente, no yo, sino el Padre en mí. Viviendo la vida crucificada, no yo, sino otro. Jesucristo lo declara de esta manera, no yo, sino el Padre en mí. El apóstol Pablo, que se dio cuenta de esta realidad en la faz de Cristo, que estaba gobernado de esta realidad en la faz de Cristo, el apóstol Pablo declaraba, no yo, sino Cristo en mí. Eso no es algo para una persona especial. No, no. Ese es el propósito para la alma. Que solamente es automático en la faz de Cristo. Nunca os conocí. ¿Pero de cómo? ¿De qué manera? Cara a cara. Sí, Señor, pero hicimos todo esto para servirle. Nunca los conocí. ¿Qué serio dice después? No, qué triste, perdón, la palabra es triste, qué triste, y miren, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el propósito no era de ser esto o lo otro, no, el propósito era conocer a Cristo cara a cara. Bueno, cualquiera pues, ahora el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué les dice Jesucristo? No los conocí. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, vuelve su corazón a la faz de Cristo y conoce a Cristo como Cristo nos conoce a nosotros. Conocidos, conocer como somos conocidos de Dios. Amén. Cara a cara. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue gran su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Está comparando todo esto a una relación con Él, donde conocemos a Él. Pero la relación que siempre declara Jesucristo es la relación cara a cara. Ya sabemos que oró Jesucristo esto. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Usted en mí, yo en usted y ellos en mí, que sean uno como nosotros. Y hermano, hermana, el momento que somos nacidos de nuevo, somos uno. La cosa es, estamos ignorantes de nuestra vida. El momento que somos nacidos de nuevo, la realidad que está presente es no yo, sino Cristo en mí. Pero no somos gobernados de esta realidad hasta que miramos la faz de la realidad, la faz de la verdad, la faz de Cristo. Otro pasaje. En Mateo capítulo 16. Porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero que oigan esto. En Mateo capítulo 16. Versículo 13. A versículo 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Ah, bueno. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Ustedes que me siguen? ¿Ustedes que me quieren? Oigan, conocer. Ustedes que quieren estar conmigo. ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigue. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, nada de lo natural, nada de lo que oíste un hombre decir, nada de lo que miraste con un diagrama, nada de lo que leíste, nada de lo que oíste de un sermón, nada de que usted estudió, no, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves. Y sigue, déjame ver el versículo, el pasaje. Sí, el pasaje. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya les he hablado tanto del mundo y del mundo cuando vienen a Cristo, entran como en un entendimiento de multitud. Cuando siguen, entran a un entendimiento de discípulos. Dejan la multitud y entran en un entendimiento de discípulos. Y si quieren seguir a Cristo, entran a un entendimiento como de los doce y dejan el entendimiento de los discípulos. Y si todavía siguen dejando, dándole lugar al Espíritu Santo, siguen y entran en un entendimiento de los tres, dejando el entendimiento de los doce. Y ahí está establecido en nuestro corazón. Ahí está el fundamento en nuestro corazón. Y ahí está la casa que permanece cuando el Hijo es revelado del Padre en nuestro corazón. Miré el término iglesia. Lo pueden escudriñar. Es número 1577. 1577, número Strong's. Lo pueden escudriñar. Simplemente quiere entender esto. Llamar fuera. Llamar fuera. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ven. Amén. El libro del Apocalipsis. El Espíritu y... ¿qué es la otra palabra? ¿Y la iglesia? No, la esposa. El Espíritu y la esposa. ¿Qué dicen? Ven. Ven. Siempre. Ven. Ven. ¿Por qué están haciendo eso? Porque ese es el ministerio de Dios. ¿Qué hace el Padre? Trae toda la persona de Cristo. Todo el que ha oído el Padre y ha aprendido de Él, viene a mí, dice Jesucristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo es trata con nuestro corazón, da un testimonio, testifica de Cristo para que en nuestro corazón nazca la expectativa para ver a Cristo, para volver el corazón a Cristo. Otro versículo más y ya aquí acabo. Pero esa es siempre la cosa. En San Lucas capítulo 7, versículo 24, nomás lo comienzo a leer, a 35. Pero miren, más hay de vosotros ricos, estoy en capítulo 6. Es San Lucas capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿quién saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A una profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es quien está, oigan, escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual comparará tu camino, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, el más pequeño en el reino donde se encuentra el rey. Durante ese tiempo, Juan Bautista no era nacido nuevo, pero tenía la esperanza cuando Jesucristo fue a la cruz, en ese momento recibió su salvación. Bueno, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con él, bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Oigan. ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es la situación? Estaban los dos declarando. Estaba Juan Bautista declarando, he aquí el Cordero de Dios. Estaba Jesucristo declarando él sí mismo, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y qué fue la situación? No estaba respondiendo la generación. Oían el Evangelio, oían la voz, oían la verdad y no estaban respondiendo. Que no seamos así, hermano, hermana. Que no seamos como esta generación que no responde a propósito. El propósito que es la faz de Cristo, ver la faz de Cristo. Dejamos darle lugar al Espíritu Santo que sigue tratando con nuestro corazón. Dejamos orar al Padre que tenga su entrañable misericordia de nosotros para que Él nos traiga a la faz de Cristo, para no quedar en entendimiento cortos del premio. Porque en realidad no estamos cortos. En realidad estamos en gloria. Porque gloria mismo, Cristo mismo, mora en su templo. La gloria de Dios llena su templo. La cosa es, estamos ignorantes de la gloria que llena. Aquí los dejamos para esta clase, hermanos y hermanas. Los miramos en la siguiente clase. Dios los bendiga. Saludos a todos. Amén. Amén. Tengan un buen comida.